conocer gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí...
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
Ser egresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing.
Sean todos bienvenidos a un episodio más de Tiempo de Egresados, el espacio de la UN Radio realizado por las Asociaciones de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Diego Suárez, saludándolos desde los estudios de radio de la Ciudad Universitaria de Bogotá para hablar de publicaciones, egresados y universidad. Estamos escuchando The Times They Are Changing, tema compuesto por Bob Dylan en 1964, siendo la primera entrada del álbum homónimo, para traernos algo de melancolía sobre los tiempos modernos.
Café de Egresados.
Gather around people wherever you roam.
Iniciamos saludando al abogado de la UN, Sebastián Urdaneta, magíster en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, miembro de la Escuela de Justicia Comunitaria, vinculado actualmente a la JEP, y autor del libro Justicias Bastardas, estudio sobre la administración de justicia por las FARC en el sur oriente colombiano. También nos acompaña el profesional en estudios literarios de la UN, Juan Solano, estudiante magíster de Estudios Editoriales del Instituto Caro y Cuervo, actualmente coordinador editorial de libros de la Facultad de Derechos, Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenidos a Tiempo de Egresados.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, el día de hoy yo pues los invité a ustedes para que habláramos un poco sobre la industria editorial. La pasada Feria del Libro, el país invitado de honor fue Colombia y tuve la oportunidad de ir. Pues, el afluente de gente es importante. Y le hace uno preguntarse si realmente hay una crisis del papel, si los libros realmente están en crisis. Ustedes que han estado más cercas en el proceso, más cercanos al proceso, ¿cómo lo ven?
Pues creo que la canción de Bob Dylan que escogieron es, es muy buena excusa para arrancar. Yo diría que estamos enfrentando un cambio tecnológico y un cambio cultural derivado de ese cambio material en la creación y circulación de información, que sin duda está cambiando la mentalidad de las sociedades, de los individuos. Por eso los mercadotecnistas o las personas que se dedican a comercializar libros identifican nichos de mercado para apuntarle ciertos productos a personas que mejor los van a recibir. Entonces, lo que quiero decir es que no es la primera vez que la circulación de información cambia porque la base tecnológica cambia. Gutenberg es el ejemplo paradigmático de cómo una invención técnica cambió la forma de ver el mundo. Y eso es lo que está pasando, de nuevo. Solo que en una forma radical en la que producimos más información de la que podemos procesar, ¿no? Y en este mundo saturado de información es muy importante que los autores identifiquen a sus públicos, que identifiquen a quién se quieren dirigir cuando escriben, cuando producen radio, cuando producen video, cine, pero también a los realizadores, a los editores, a las personas que seleccionan o patrocinan esos contenidos para afinar la puntería y poder ser una guía en medio de la maraña de contenidos disponibles que hay en internet, ¿no?
Puede ser un poquito también como un riesgo el asunto de la calidad? ¿La calidad está en riesgo en medio de tanta saturación de información?
Pues... Okay, más o menos hay de todo, sí, hay de todo, ¿no?
Sí, no, yo creo que en todos los tiempos hay buenos y malos escritores, tampoco creo que dependa de la cantidad o del flujo de información que se produzca necesariamente. Lo que sí podemos estar viendo, a lo que nos podemos estar enfrentando es a un cambio del tipo de lector, ¿no? Y creo que ahorita lo hablábamos hace un rato y es qué tipo de contenidos se están consumiendo hoy en día. Y creo que está marcado, y estoy de acuerdo con Juan, por la rapidez o por la inmediatez de la información, o por este cambio de tener del tiempo, sí, de la distribución del tiempo. Entonces, si antes teníamos...
La velocidad de publicación puede ser inmediata.
Inmediata, y ese flujo también hace que el lector un poco tenga el afán de revisar y llenarse de contenido sin poder reflexionar sobre lo que está leyendo.
Sin profundizar un poco. ¿Creen que también en eso juega un poco la nueva, no sé cómo llamarlo, la forma como mediatizada que tenemos de leer la realidad?
Sin duda, ¿no? Pues... las sociedades también producen un tipo ideal de lector, creo yo, a través de sus sistemas educativos, y no es que los individuos vengamos al mundo a leerlo como nos dé la gana, sino que venimos con preconcepciones heredadas de nuestras familias, nuestras sociedades, el idioma, que es el primer marco por el que leemos el mundo. Entonces, creo que estamos en un momento en el que nos estamos inventando la cultura digital, o sea, cómo producir y consumir
en ese medio
tecnológico,
porque aún tenemos muchas discusiones acerca de la moderación de contenido, qué es moderable, qué no es moderable. En catástrofes y pues hechos desafortunados como masacres o ese tipo de cosas, incluso uno puede ver que en el mismo momento ni los gobiernos, ni las plataformas, ni los editores tradicionales de la información están en capacidad de decidir y discernir en tan poco tiempo las consecuencias que puede tener una publicación en esa pues en ese nivel, ¿no? Y a esa velocidad.
Claro, lo que yo diría que lo que contrarresta un poco ese flujo de información y es también la capacidad de olvidar pronto, ¿no? Y yo pienso que también puede ser que uno esté leyendo y revisando y un flujo de información casi eterno, pero así mismo está olvidando. Y me parece que, bueno, no sé si antes, pero con una lectura larga, digamos que el momento de la lectura era distinto, ¿no? Era un momento de reflexión sobre lo que estaba haciendo.
O sea, pues es que los contenidos se vuelvan un poquito también más efímeros, ¿no?
Sí,
se dice hoy, sí. Desaparece mañana, y otro, y otro, y otro tema.
Ustedes se acordarán cómo aprendí uno en el colegio a veces, ¿no? Tenía que aprenderse frases o poemas.
Por repetición.
Sí, sí, entonces no aprendía como lora a lo que decían los profesores. Y pues no vale la pena recordar algo que le cabe a uno en el bolsillo, ¿no?
Sí.
Por ejemplo. Digamos, tiene ventajas y desventajas, y me pregunto, a una sociedad tan olvidadiza como la colombiana, sumada a la tecnología digital, pues pensémonos las personas que producimos y editamos contenidos, bueno,
hay una discusión importante también sobre la memoria, y más en este momento de construcción de paz. El olvido como parte de la memoria pues es fundamental, no se puede extraer de ahí. Sin embargo, hay que hacer un análisis muy cuidadoso acerca de qué significa el olvido en medio del proceso de construcción de paz. Y creo que no ayuda mucho el escenario en el que estamos y la mediatización en la que estamos.
Sí, es como el equilibrio también de qué olvidamos y qué recordamos. Pero también el olvido es necesario.
Sí.
Pero
yo creo que no quería satanizar al olvido.
Claro, sí. Yo creo que eso aparece en la segunda intempestiva, no recuerdo bien, y es cómo podríamos vivir si recordáramos todo. El contraejemplo que es Funes, el clásico Funes, ¿no? Que de tanto retener información no sabía nada. O sea, no podía abstraer, no podía pensar más allá de los hechos y de la acumulación de hechos.
Bueno, también hay un refrán que dice: demasiado análisis produce parálisis.
Sí.
Entonces, si nos pasamos recordando, no hacemos nada. No, nuestra capacidad de inventar se estanca también.
Sí. Se estanca, sí, porque si no tiene una capacidad precisamente de abstracción, de análisis o de...
invención.
De procesar los datos, pero no se trata solo de retener datos, sino también la capacidad de procesarlos y crear algo con ellos, porque eso, si no, estamos en la nada.
De todas formas, yo creo que hay una especie de negociación entre la producción del contenido y su consumo. Yo pienso, por ejemplo, en la BBC, en la página de la BBC, y uno se mete a leer un artículo y lo que encuentra son parrafitos, ¿no? De dos líneas, tal vez, y seguro eso es lo que el consumidor también está buscando. Una información fácil de digerir, que sea corta, y bueno, y también...
La industria del Twitter, que era antes la industria del titular, ¿no? Sí, los titulares son brutales y contundentes, entonces todas las páginas de noticias son titulares, y cuando uno abre el artículo pasa eso, ¿no? Le ponen incluso en entre comillas, en gigante, tres o cuatro frases que le resumen a uno el texto.
Claro, sí.
Y pues para uno que es perezoso no falta leer las tres frases y ya dijo, ya leí el artículo y siguiente.
Sí. Los periodistas tienen que escribir para la masa.
Claro.
Y la masa, pues, para bien o para mal, se guía por las frases contundentes que crean titulares y que venden periódicos impresos antes y ahora, claro, pues suscripciones, publicidad y tal, ¿no?
Claro, además porque ahora hay una presión grandísima sobre el flujo de gente, sobre todo en la web, la necesidad de que haya flujo para mantener viva la posibilidad de tener esa plataforma, digamos, disponible para que la gente la consuma, es muy alta. Yo creo que hay unas discusiones bien importantes en las editoriales, en las grandes editoriales, en New York Times, en el Washington Post, sobre si se cobra, si no se cobra, sobre qué tipo de lectores al que le están tratando de llegar. Y eso yo creo que no se ha resuelto, está como en el aire. Y quería un poquito ya volver al asunto de los libros y preguntarme, bueno, todo eso que está pasando ahí, ¿cómo empieza a afectar los libros? Que tenían esa característica de mesura, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Además era la idea del libro era como profundizar en un tema, sobre todo los libros académicos de los que estamos hablando en este caso.
Sí, pues también es una cosa que ha pasado cíclicamente en la historia, o al menos esas dos revoluciones tecnológicas de la imprenta y de la internet ahorita son comparables. Y lo mismo se preguntaban en el Renacimiento, como qué cantidad de libros que antes no estaban disponibles, ahora sí. O sea, tenían la misma preocupación en el Renacimiento de hemos producido en 80 años más libros de lo que en milenios habían acumulado en manuscritos. Y lo que le pasa a la industria editorial actualmente es que compite sobre todo con otras formas de transmisión de información y de conocimientos. O sea, por ejemplo, en un salón de clases, insisto en eso, ¿qué puede hacer un profesor de primaria o de secundaria para atraer la atención de los estudiantes cuando hay YouTube? ¿Entiendes?
Sí, claro.
Y también es cierto que se ha idealizado mucho el texto como forma paradigmática de educación o de transmisión de información, y está claro que los consumidores van por donde quieren también, por donde les resulta más fácil.
Sí, ¿cómo lo ve?
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juan. Pienso, además que, bueno, sí, pienso, por ejemplo, creo que hoy en día la gente se informa más o menos por memes, ¿no? Y es más o menos lo que...
Entre más rápido, mejor.
Una forma de información rápida, una transmisión, digamos que casi instantánea. Pero por otro lado, creería que también hay como un nicho de personas que sostienen la lectura y la escritura, por lo mismo que decía Juan, y es... Eso son prácticas culturales que se adquieren sobre todo en la casa, ¿no? Y yo confío que a través de ese método de transmisión de las costumbres y de la información se pueda mantener el libro.
¿Y cómo juega ahí la academia, particularmente esta academia, esta universidad? ¿Cómo se enfrenta a esa competencia? De hecho, la universidad está haciendo un gran esfuerzo de entrar en otros medios, de crear su canal de YouTube, de crear su contenido en Facebook, de crear su contenido en Twitter.
Sí, es que es necesario. Pues.
Pero además de eso, también tiene que mantener de pie su proceso editorial y su rigor, además, porque, digamos, las redes sociales dan... O sea, digámoslo, licencias narrativas.
Sí.
Pero el libro académico ya no. Entonces, ¿cómo hace uno para competir con la velocidad de estos asuntos cuando tiene que estar al otro lado produciendo con tanto rigor? Un libro académico puede demorar 2-3 años. Y si yo escribo hoy sobre lo que está pasando en Venezuela, en 3 años a lo mejor ya...
Pues, no, sí. Bueno, pues yo que estoy en el medio debo reconocer que es una queja constante de los autores académicos el que las cosas se demoran mucho. Pero al mismo tiempo debo reclamar ante los profesores o ante los autores o a la audiencia que el sector editorial colombiano y especialmente el académico viene profesionalizándose hace unos años. Precisamente el internet nos abrió una ventana para compararnos con países pares nuestros y darnos cuenta de que, pucha, pues toca despabilarnos para ponernos a la altura de los tiempos o al ritmo de los tiempos. Pero también es cierto que en nuestro medio poco se ha explorado la capacidad del libro electrónico para transmitir información en forma pues novedosa, más amable a los lectores. Pienso por ejemplo en mapas interactivos en un libro digital que pueden ahorrar páginas y páginas de descripción textual. En ese sentido es importante, digamos, vender la idea de que la tecnología puede ser aliada de los autores para transmitir mejor sus ideas con más claridad, con mayor amplitud también.
Sí, y yo creería que, no sé, es como la tal vez un pensamiento nostálgico a lo que uno se aferra. De todas formas, hay diferencias en el consumo de un libro o, un documento por medio de una tableta y demás, ¿no? Pienso en la sensación de estar recorriéndolo y que se vaya enflaqueciendo, se vaya corriendo el separador de hojas. Digamos que son, y por eso estoy de acuerdo con Juan cuando dice que son complementarios y no necesariamente tiene que uno sustituir al otro, sino que pienso que de una forma adecuada se pueden complementar, incluso en la academia, que era más o menos lo que tú preguntabas.
Sí. Lo que pasa es que me preocupa un poco el tema de los tiempos, porque evidentemente acelerar normalmente cuando hay una alta profesionalización implica sacrificar calidad, porque no se puede mantener la rigurosidad. Allá iba mi pregunta, ¿eso sucede? Sí. O sea, ¿eso es cierto o es algo que está en el imaginario?
Yo creo que la labor del editor debe pasar desapercibida, pero se nota. Claro. Aunque sí, pueden ser personas grises que uno nunca llega a enterarse quién hizo el trabajo por detrás para transformar un archivo Word en un objeto físico llamado libro, pero precisamente cuando un editor se da cuenta de que hay textos que requieren salir más rápido, pues va a hacer lo posible para programar una ruta editorial que resulte más rápida y que atienda a los tiempos. Y cuando un libro requiere una revisión más rigurosa, sometida a evaluación por pares externos a la institución, por ejemplo, pues tantos agentes empiezan a intervenir en el proceso que más o menos se pierde el control y no siempre se publica a la velocidad que se quiere. Pero fijando estándares se puede.
¿Y entre más personas participen, eso puede ser garantía de mejor calidad?
Pues hay una discusión muy apasionante al respecto, por supuesto, y en ese sentido recomiendo la revisión de un libro que publicó la Universidad Nacional el año pasado o antepasado en coedición con los Andes y con la Universidad de Guadalajara, que se llama El futuro del libro académico, que escribió un señor que se llama Michael Jupp, que es un informe para la Biblioteca Británica, traducido al español, y tiene un capítulo muy interesante sobre qué discusiones hay alrededor de la evaluación por pares, por ejemplo, que es la garantía de calidad, pero que ya desde el punto de vista del interior uno se da cuenta de que es un sistema imperfecto, como imperfectos somos las personas. Es decir, puede haber problemas de conflictos de intereses, evaluaciones desinteresadas, demoras, o sea, pueden surgir todo tipo de problemas, pero al mismo tiempo cuando las personas se lo toman y se creen el cuento, puede ser una forma de enriquecer un texto. Sin duda es importante, yo destacaría eso. En general el sistema puede ser imperfecto, pero sin duda es mejor que alguien reciba la opinión de un tercero para contrastar opiniones. Y para las editoriales es un sello de calidad.
De calidad. Sebastián, sí. Se publicó aquí en la universidad.
Sí.
¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo le fue con eso?
Iba a ser tortuoso, pero la verdad es que no. Estuvo bastante bien. Yo estaba pensando ahorita que Juan hablaba. Yo creo que recuerdo esta idea según la cual un libro es más o menos un diccionario ordenado, ¿sí? Y creo que es más o menos eso el trabajo de la edición, ¿no? Yo hice una investigación, estaba bajo la anuencia de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia y a través de esa producción investigativa pues presentamos el texto a Unijus. Y luego vino el trabajo de lo que tú decías, que puede ser un poco lento, pero tiene su sentido, en el que se llevó a cabo como las revisiones necesarias, las correcciones. Yo creo que es un trabajo
Además, porque hay correcciones de fondo y de fondo y de forma, ¿no?
Sí, claro, estilo, claro.
Aprender a escribir no es fácil.
Sí, no, aprender y a leer tampoco. Sí. Y entonces la vaina es como una serie de revisiones. Yo creo que no sé si fueron tortuosas para el editor, pero esperaría que no. A través del cual se fue mejorando poco a poco, pues no sé, como puliendo la publicación.
Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa y no los quería dejar ir sin preguntarles si el proceso de escribir, editar y publicar un libro es diferente por ser egresados de esta universidad. Si aquí se le imprime un detalle diferente a eso, o es un proceso estándar, pues, en el mundo.
No, pues yo creo que todo empieza desde que uno entra a la Universidad Nacional, ¿no? Y la forma en cómo se enfrenta a la lectura y en general a la lectura de su realidad. Entonces yo pienso que, por ejemplo, en mi caso particular, yo le debo a la universidad poder pensar por fuera del derecho, no solo dentro del derecho. Y creo que esa marca que tienen las personas que estudiaron en la Universidad Nacional se refleja evidentemente en las producciones académicas.
Pues por mi parte tengo que decir que el libro sigue siendo importante porque es una tecnología con la cual aprendemos a pensar, porque aprendemos a leer y a escribir, y es un conocimiento que en las redes sociales no necesariamente se explota. Es decir, aprender a leer y a escribir requiere años de práctica y de acompañamiento, y lo que tiene de especial la Universidad Nacional creo es la diversidad, y que configura un proyecto cultural de nación vigente que se propone modernizar nuestra sociedad a través del conocimiento, y en ese sentido no hay universidad sin libros y no hay sociedad moderna sin universidad.
Bueno, les agradezco entonces a los dos por el gran esfuerzo que hacen también por construir ese proyecto cultural y ese proyecto de nación a través del conocimiento, a través de la transmisión del conocimiento, y ojalá podamos profesionalizarlo más y seguir avanzando en esa tarea. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de esta edición de Tiempo de Egresados. No olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional y tiene interés de suscribirse a alguna asociación, participar como egresado en nuestro programa, proponernos temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre@unal.edu.co. Esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias a nuestros dos invitados por estar acá. Estos micrófonos siempre abiertos para ustedes.
Muchas gracias.
A ustedes, gracias por su sintonía. De este lado los acompañó en la realización Diego Suárez y en la producción Diego Alfonso. Sigan en la sintonía de la programación de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast.
Ver gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé. Cambié muchos criterios.
He egresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.